gusta, me gusta ese, ¿eh? Espectacular, muy, ahí está, muy bueno.
Muy lindo, sí. Tema de una cortina,
sí,
¿verdad?
Le dio en el ojo, Angie.
Así mismo.
Por algo le dice la emperatriz.
Estamos ya meditativos y relajados, ¿verdad? Con esa música. Bien ahí, muy bien ahí.
Le diste en el ojo, Angie, ajá. Bueno, ya no necesito presentarte porque eso de la casa, este es un horario que
muchas
ya la gente...
Muchas gracias, sí. Mi querido Efraín.
Licenciado, ¿eh?
Sí,
y
¿cómo estamos?
Nos acompaña en la mesa Miriam Ojeda.
Mi querida Miri, ¿cómo estás?
Espectacular.
Yo no sé si muchos saben que ella es una gran guitarrista y cantante. No sé si conocían sus dotes musicales.
Sí. No, no está en mi iglesia, está.
Ah, qué bien. Ah, qué bien. Ok.
Él lidia con los problemas.
Ah, ¿sí? ¿Sí?
Los dolores de cabeza.
Después hablo contigo.
Veremos qué hacer, ¿verdad?
Qué hace. Bueno, qué gusto tenerte acá.
Bueno, qué placer, sí. Para mí, qué gusto, qué honor estar en este
después
lugar.
Después de un tiempo y espacio que conoces bien.
Así es.
Así que la audiencia también te conoce y
muchas
siempre
gracias.
Está preguntando qué pasó, licenciado. Y, sí. Y bueno, extremamos recursos ahí con la dirección para decir, bueno, tenés que venir acá. Y nos toca ese privilegio, licenciado, de tenerte
gracias,
cada lunes. Nuestro bueno. Compromiso, ¿verdad?
Cada lunes, así mismo.
Así que la gente así puede mismo. Agendar ya a partir de las 3 de la tarde. Uh-huh. Compartiendo. Y bueno.
Bueno, antes que nada, me encantaría llamarte Efraín,
sí.
Si puede ser pastor.
No, Efra. Acá la.
Efra, aquí Efra,
acá,
¿verdad?
Efra nomás queda.
Estamos todos entre amigos.
Entre amigos. Y
Efra y Miri.
Exactamente. Super. Acá la cosa es entre amigos.
Entre amigas.
Vamos a ver si. En la,
falta tereré para tereré la próxima. Para eso. La próxima, una ronda tereré, sí. Entre amigos.
Me sacaste la palabra,
sí,
¿eh? Falta un tereré aquí y conversando cosas interesantes. Vos siempre traes cosas así que nos ayudan muchísimo, uh-huh. En el crecimiento personal, uh-huh. Laboral, familiar, espiritual. Así que, uh-huh. Vamos al punto.
Sí.
Vamos a hablar en esta edición hoy de aquí en Transición con el licenciado. Sobre el insomnio.
Insomnio, así es. Bueno.
¿Qué es eso?
Bueno, qué importante, antes que nada, mencionar y hablar de la importancia de poder descansar adecuadamente todas las noches. Qué importante es que nosotros podamos recuperar nuestra vitalidad, nuestras fuerzas físicas y mentales, y muchas veces, como base fundamental de la recuperación física y mental, es el sueño, es el descanso. Cuando que muchas veces, Efra y Miri, muchas personas no le atribuyen la importancia de vida, ¿ok? Y tienen ciclos de sueño irregulares, no le prestan mucha importancia, y pues bien, por supuesto, su capacidad recuperatoria es inferior, y ahí entramos a hablar de muchas cosas psicológicas. Cuando hablamos, mis estimados, del insomnio, nos referimos a un trastorno de sueño vigilia, se llama. Ahora bien, siempre es bueno diagnosticar con precisión el trastorno de sueño. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de un trastorno debido a enfermedad médica, debido a la ingesta de sustancias o drogodependencia, o podemos hablar, por ejemplo, de un trastorno respiratorio, trastorno de sueño debido a causas respiratorias, ¿ok? Pero hoy vamos a hablar exclusivamente sobre el insomnio, cuya causa o etiología u origen se da por rasgos, por síntomas psicológicos. Uh-huh. ¿Ok?
Ya. Yeah.
Generalmente, el trastorno de sueño, generalmente, coexisten con trastornos psicológicos, con alteraciones psicológicas. Eso es lo más común. ¿Ok? Uh-huh. Ahora bien, es bueno determinar cómo se origina por medio de una anamnesis. Okay. Es importante identificar por medio de la entrevista el tipo de sueño, la calidad de sueño que tiene el paciente, la intensidad de los síntomas, digamos la evolución, el historial personal o antecedentes familiares. Pues bien, es sumamente importante identificar con mayor precisión y no hacer diagnósticos muy rápido, generales.
Sí.
Si una persona ha desarrollado insomnio, es sumamente importante que recurra a su médico. Okay, que sea un chequeo físico corporal, análisis, okay, y a la par también ir identificando a nivel psíquico si no hay, por ejemplo, trastornos de ansiedad que ya está instalado en el paciente, o por ejemplo un estrés galopante, o bipolaridad, o trastornos de personalidad, o estamos hablando de drogodependencia en fases de abstinencia, o podemos hablar de trastorno tipo borderline o depresión dual, como por ejemplo trastorno depresivo ansioso. Tenemos que identificar qué está ocurriendo en el paciente. Ahora bien, hoy vamos a identificar, vamos a centrarnos más bien en una persona que ha desarrollado trastorno del sueño, vigilia sueño, en el caso del insomnio, por causas psicológicas, ¿ok? Para determinar un insomnio, mi querido Efra y Miri, es importante tener en cuenta los criterios diagnósticos, ¿ok? Tenemos que interpretar, tenemos que identificar qué es lo que ocurre. Pues bien, siempre es importante saber que la persona con insomnio tiene dificultades para conciliar el sueño. Tiene uh-huh. dificultades para sostener el sueño a lo largo de la noche. Uh-huh. ¿Okay? Tiene también dificultades para mantener una cantidad de horas uh-huh. necesarias
y
prudentes.
Quería preguntar en eso, ¿sí? Permíteme, licenciado, porque no? El aspecto de las horas. Uh-huh. Insiste, volvés a estar enfatizando sí, ahora sí, las sí, sí. horas. Y uh-huh. ¿Cuánto es lo recomendable?
Sí.
Para que de ahí podamos partir, bueno, tiene problemas uh-huh. con el insomnio.
Perfecto.
¿Cuántas bueno, horas recomendadas?
Bueno, generalmente se recomienda de 7 a 8 horas diarias. Ahora bien, cada caso es distinto. Por ejemplo, las personas de la tercera edad generalmente tienen un sueño distinto, diferente. Muchas veces duermen un poco menos. O duermen un poco más. Puede estar dentro de su cuadro personal médico, no es un problema. Ajá. En el caso de dormir más se llama hipersomnia. Okay. Entonces, depende mucho de la persona, depende mucho de sus antecedentes personales, pero se generaliza de 7 a 8 horas diarias, que es lo recomendable para que sea un sueño reconstituyente a nivel físico y a nivel psicológico. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Podemos hablar, por ejemplo, que hay tres tipos de insomnio. Por ejemplo, el episódico, que se da una vez, se da por al menos una vez, se da durante un mes, mínimo un mes, pero menos de 3 meses. Ese es el episódico. Cuando hablamos de el episodio, el insomnio dura entre un mes, pero menos de 3 meses, ¿ok? Uh-huh, uh-huh. Cuando hablamos, por ejemplo, del persistente, ya nos referimos que este cuadro persiste más de 3 meses. 3 meses o más, de insomnio. Uh-huh. Y el recurrente se da un par de veces al año, un par o más veces durante todo un año, en donde, por ejemplo, una persona tiene 3 o 4 veces al año episodios intensos de insomnio, ¿ok? Uh-huh. Ok, qué importante es dar la importancia de vida, mis estimados, al poder descansar bien, uh-huh. al poder dormir bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de muchas causas psicológicas que inducen, que facilitan al insomnio, podemos claramente hablar sobre el estrés diario, sobre la aceleración o aceleramiento de nuestras actividades cotidianas, en donde nos llenamos de actividades y todo lo que tenemos que hacer ya era para ayer. Estamos siempre a último momento, a última hora, y por supuesto nuestros niveles adrenalínicos se elevan al máximo, nuestros niveles de cortisol, y nos aceleramos y vivimos bajo un estrés permanente en muchas áreas de nuestras vidas. Eso facilita, por supuesto, eso es un gatillo para desarrollar, por supuesto, alteraciones del sueño. Podemos hablar también que muchas personas a lo largo del tiempo van desarrollando un trastorno de ansiedad real. ¿Ok? En donde sus niveles de ansiedad son tan elevados que evidentemente interrumpen la buena calidad de sueño o la cantidad de sueño necesario. Y es una persona que tiende a tener dificultades para conciliar, para iniciar el sueño, para sostener el sueño durante las horas. Y es una persona que se despierta varias veces por la noche y hay muchas veces que ya ni siquiera puede retomar el sueño. Entonces es una persona que, por supuesto, no descansa adecuadamente. Y, por supuesto, al día siguiente es alguien con menor tolerancia a la frustración, es alguien con menor capacidad de reacción instintiva ante los problemas, ante las situaciones psicomotoras finas y gruesas. Sí. Y es alguien que, por supuesto, eleva significativamente sus niveles de irritabilidad. Se vuelve irritable, se vuelve soez, seco. Sí. Por supuesto, es alguien que tiene dificultades para estar tranquilo, para llevarse muchas veces adecuadamente con sus seres queridos, con sus compañeros de trabajo. Y, por supuesto, todo esto, mis estimados, produce un malestar clínicamente significativo.
Claro,
¿okay? Claro. Porque produce una disfuncionalidad en el individuo, ¿Por qué? Porque altera sus funciones, por ejemplo, en el trabajo. Altera sus funciones, por ejemplo, en sus estudios o en su rendimiento académico. Altera sus funciones con sus relaciones interpersonales. Altera sus funciones intelectuales. ¿Por qué? Porque hay muchas consecuencias en la atención, en la capacidad memorística. Hay dificultades para, evidentemente, retener muchas cosas, para enfocarse adecuadamente en actividades específicas durante el día. Y, por supuesto, las emociones negativas afloran durante el día. La persona es más negativa, claro, menos optimista. La persona tiende a ser explosiva en muchos casos. Y, por supuesto, su rendimiento laboral es inferior al de otras personas, su rendimiento. Imagínense lo poco productivo que es una persona con insomnio en una empresa.
Atención al cliente, por ejemplo, le toca.
Por ejemplo, imagínense qué poco productivo es una persona en la facultad. Ajá. Qué poco productiva es una persona en la sociedad. ¿Qué rasgos desarrolla una persona con insomnio? Pues bien, es una persona malhumorada, con problemas atencionales, tiene que hacer un sobreesfuerzo cognitivo para poder enfocarse y concentrarse adecuadamente y ser una persona que rinde, que tiene competencias en su trabajo. Pues bien, el insomnio es un problema real, es un trastorno de sueño y vigilia que debe ser atendido tanto por el médico como por el psicólogo o psicóloga. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser debido a una enfermedad médica, ¿ok? Muchas veces, muchísimas enfermedades hormonales, enfermedades estomacales, intestinales, enfermedades neurológicas pueden estar generando problemas de sueño. Y muchas veces síntomas psicológicos puros, ¿okay? Como estamos mencionando, la ansiedad, el estrés, las preocupaciones cotidianas pueden estar sumando y generando un trastorno de sueño vigilia real en muchas personas. Pero ojo, es importante manejar que tiene que durar, entre 1 a 3 meses, ¿verdad? Digamos, eso es el episódico, y el persistente 3 meses o más, ¿ok? Pero es importante que el paciente sepa qué está atravesando, porque hay veces que ese paciente tiene problemas de sueño debido a la respiración. Por ejemplo, la apnea obstructiva al sueño. Es una persona que ronca mucho por las noches, tiene jadeos, tiene interrupciones momentáneas de la respiración, etcétera, etcétera. Hay personas que tienen parasomnia, que son terrores nocturnos, trastornos de pesadillas. Hay otras personas que tienen una disminución de la respiración durante la noche. Y bueno, pues bien, muchas personas creen que porque está tan popularizado la palabra insomnio, tiene insomnio. Pero habría que identificar con precisión qué tipo de alteración el paciente ha desarrollado, y en base a eso se elabora un lineamiento de trabajo psicofísico para el paciente que sea efectivo, que sea eficiente, que sea eficaz y que pueda resultarle para, por supuesto, contrarrestar los síntomas y así poder modificar un estilo de vida en donde la persona se ha deteriorado en sus funcionalidades.
En el tema de el episódico, la frecuencia, para que la gente dice, bueno, yo hace, en esta semana, dos. ¿Cuál es la frecuencia que debe
tener? Perfecto, es una excelente pregunta, Efra. Bueno, se considera que al menos 3 veces por semana.
Por semana.
Okay. 3 veces por semana, al menos durante un mes, es el episódico. Si son menos de 3 veces por semana, habría que evaluar, reevaluar, y habría que ver si es una alteración no específica, porque siempre ahí están las alteraciones no específicas, pero debe de cumplirse el criterio de 3 veces por semana.
Ahora, esto me lleva también al otro punto que tiene que ver, lo fundamental que mencionas de consultar, porque creo que la mayoría de nosotros hacemos, no duermo bien, entonces me voy a la farmacia, o un amigo me dice, tomale tal cosa.
Sí.
Ese aspecto que mencionás, bueno, de ir a un médico, a un psicólogo, es fundamental.
Es fundamental.
La gente puede enviar su mensaje. Sí. ¿Me permitís?
¿Cómo no? Claro que te paso la pregunta. Por supuesto, sí. Okay. Y en base a lo que estás mencionando, Efra, qué importante es evitar, eliminar la automedicación. ¿Por qué? Porque uno no está sabiendo con precisión qué le está ocurriendo. Intenta atacar los síntomas, pero muchas veces no ataca la etiología o la fuente. está atacando sencillamente síntomas visibles o perceptibles, pero no se está yendo a la raíz muchas veces. También puede hasta generar cierta inmunidad ya con el abuso, uso y abuso de sustancias. Y por supuesto, el utilizar ciertas sustancias sin una receta médica hace que la persona desarrolle malísimos hábitos físicos, orgánicos, psicológicos, en donde al final puede ser muy tarde cuando se descubra si es que hay algo de trasfondo médico o algo psicológico profundo, ¿okay? Que puede resultar ya ser muy tarde y sencillamente se buscaría hacer una intervención terciaria, cuando que podemos hacer algo primario. Okay, en vez de secundario y terciario podemos hacer una intervención primaria y ver ya qué está ocurriendo. Por eso en el insomnio siempre tenemos que consultar al médico, okay, y el médico también tiene que dar un diagnóstico claro de lo que está ocurriendo. Muchos médicos, por ejemplo, recetan la polisomnografía, okay, son análisis complejos en donde el paciente es observado durante toda la noche, okay, y se ve qué tipo, qué clase de calidad de sueño posee. Hay muchas personas que creen que tienen insomnio, pero no, tienen un problema de apnea del sueño, tienen un problema de la respiración, tienen un problema en el uso de horarios, por ejemplo, un trastorno del sueño por circadiano, sí, claro, es una alteración de uso horario en donde una persona, por ejemplo, trabaja algunos días durante la semana, durante el día y a veces durante la noche, y por supuesto el organismo no logra equiparar el ritmo ajetreado de cambio de sueño, y por ende esa persona, por supuesto, no tiene una facilidad para conciliar el sueño, para sostener el sueño, para tener un sueño reparador. Qué importante es, mis estimados, ser consciente de que el insomnio produce fatiga o poca energía y no podemos rendir adecuadamente. El insomnio produce somnolencia diurna. O sea, andamos somnolientes durante el día, andamos cansados, no nos concentramos.
Caigüe,
andamos caigüe, por supuesto. Ahí entra lo que son los problemas de memoria, de atención, de concentración, de fluidez, de pensamiento, nuestra capacidad para resistir actividades que a veces son un poco largas. Entonces, eso falsea a nosotros. Y, por supuesto, todo lo que implica las dificultades conductuales o de comportamiento.
Es el famoso pirebay.
El pirebay, claro. El pirebay no me es difícil llevarme adecuadamente con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, con mi familia. Y por supuesto, se modifican muchas cosas en nuestro organismo. Hay menor nivel de oxigenación, nuestro tracto gastrointestinal se modifica. Por supuesto, en muchas personas tiende a subir su ritmo cardíaco, en otras a bajar su ritmo cardíaco. Y por supuesto hay muchas disfunciones que llevan al deterioro interpersonal, ocupacional, y por supuesto hay un efecto negativo como integrante de una familia para los demás. O sea, una persona con insomnio para muchos se torna una carga. Una persona con insomnio para muchas personas se vuelve alguien fastidioso. Una persona con insomnio es alguien que produce menos, que rinde menos, es una persona cuya calidad de vida se deteriora, por supuesto, e inclusive a lo largo de los años se ven claramente hasta un mayor nivel de envejecimiento físico en las personas que no logran descansar adecuadamente.
Mire todo, señora joven, todo lo que repercute el trastorno del sueño. Es muy, muy importante tener en cuenta. Te voy a mencionar algunos, no sé si Miriam tiene ahí, estamos también en Facebook Live, la gente puede seguirnos ahí, y si le querían ver tanto al licenciado, ahora está con nosotros.
¿Cómo están? Un saludo para todos y todas.
Yo sufro de insomnio, apenas 2 a 3 horas no más puedo dormir por las noches. Tengo 23 años.
Sí, muy joven. Bueno, está comprobado de que el insomnio no es únicamente característico de las personas de la tercera edad. Qué importante va a ser, mi querido, que puedas visitar al médico, que puedas hacerte chequeos médicos, una evaluación corporal precisa, ¿okay? Y que también a la par puedas hacerlo con un psicólogo o una psicóloga, ¿okay? Habría que ver tu condición física, tu condición orgánica, cómo tu organismo se está comportando. Habría que ver también si existen algunos problemas hormonales, de neurotransmisores, neurohormonales, etcétera, etcétera. Muchas veces se habla de la melatonina. Pues bien, el médico se va a encargar de, de poder especificar y encontrar el origen. Ahora bien, habría que evaluar si vos estás pasando por un trastorno de ansiedad generalizada, o si estás atravesando por algún tipo de trastorno como fobia, ataque de pánico, crisis de angustia, si estás atravesando por cuadros depresivos o depresión ansiosa, o estás manifestando algunos síntomas psíquicos hace un tiempo, y es el trastorno de sueño es sencillamente coexiste con lo que te está pasando a vos como persona. Entonces, qué importante va a ser que evalúes cómo es tu estilo de vida, qué te está pasando, evaluar si es que tus niveles de ansiedad son muy elevados, si estás atravesando, experimentándose largo tiempo, largos e intensos episodios de estrés como persona, si también podemos hablar de que uno de los factores que a muchas personas le roba el sueño, dificulta el conciliar el sueño, son los problemas económicos, la mala administración económica, los problemas familiares, un mal entorno familiar, un ambiente tóxico, un ambiente que no facilita el sueño, el estilo de vida en donde muchas personas tienen una pésima alimentación, donde utilizan tecnología antes de dormir, internet, redes sociales, ven televisión o hacen actividad física intensa durante las noches. Pues bien, hay tantas cosas que se debería de evaluar para identificar qué está pasando con esta persona. Ahora bien, puedes escribirme a Santiago Volpe, psicoterapeuta, y contame tu caso particular. Sí. O si tenés tiempo, especificanos aquí mismo cómo son tus casos. Si vos sos una persona sumamente estresada que no sabe adecuadamente resolver lo que ocurre en su entorno, si sos una persona impulsiva, si sos alguien con altos niveles de ansiedad, si tenés relaciones muy tóxicas en tu entorno, si sos una persona con exceso de preocupaciones, pues bien, creería de que hay muchos elementos, muchos síntomas psicológicos que están facilitando esos problemas de sueño.
Bueno, en realidad que están llegando muchos muchos mensajes, nos queda un poquitito de tiempo, pero aquí hemos tirado y después el licenciado nos va a dar cómo contactar con él, porque aquí ya me lo preguntan. Pero aquí ya casi se diagnosticó. Sospecho que, dice, estoy teniendo insomnio y dolor de cabeza. Sospecho que es porque ando estresada y preocupada.
¿Qué
debo hacer en este caso? Bueno, tomo analgésico para que me pase el dolor y puedo dormir. Se me pasa el dolor, pero no consigo el sueño.
Claro, totalmente. Porque no estamos apuntando a la solución. El analgésico puede extinguir el dolor de cabeza. Ahora bien, evidentemente el estrés y la falta de sueño y la aceleración y la ansiedad y preocupación están conduciéndote como persona a no poder dormir bien. Entonces podríamos decir de que la etiología del origen son problemas psicológicos, son situaciones mal resueltas, mal manejadas, una falta de resolución de conflictos, falta de resolución de problemas y, por supuesto, estar tan enfocado en las situaciones que no podemos resolver. Pues bien, una persona para empezar a dormir bien tiene que cambiar de estilo de vida, Miri. Tiene que empezar a cambiar su estilo de vida, cómo estaba viviendo en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque nuestro sueño habla muchísimo de nosotros. Nuestro sueño, cómo dormimos, habla y mucho de nuestro estilo de vida. Habla mucho de nuestro estilo de pensamiento, habla mucho de nuestro sistema emocional. Habla mucho de cómo son nuestros hábitos durante el día y qué tan estresados estamos. Por eso, el sueño habla mucho. Entonces, qué importante, mi querida, que vos puedas modificar tu estilo de vida y voluntariamente reducir tus niveles de estrés. ¿Qué significa eso, mi querido, mi querida? Pues bien, hay tantas cosas que podemos hacer como persona para ir de a poco minimizando los niveles de estrés, como por ejemplo, aprender a decir que no cuando no podemos comprometernos, no llenarnos de actividades como persona, sino que tener esa capacidad de poder decir que no cuando no se puede. Decimos que sí cuando sí podemos, pues bien, así vamos a poder cumplir a los demás. Pero una persona que anda fallando todo el tiempo, que no puede decir que no, es una persona que generalmente se llena de actividades y vive bajo estrés permanente. Qué bueno va a ser, mi querido Efra, que cada uno haga su time out durante el día, su stop. Un momento de descanso, un momento de reposo, un momento donde podemos desconectarnos de nuestras actividades y así adquirir más fuerzas para luego reconectarnos. Ese tiempo libre nos ayude mucho a poder disminuir nuestros niveles de tensión y ansiedad. Cada uno sabe qué le relaja en ese time out. Entonces, adelante. Qué importante va a ser, mi querida Miri, hacer una sola cosa a la vez. A veces somos multifunciones, queremos hacer 3, 4, 5, 6, 7 cosas a la vez. Y es complicado. A veces no podemos, nos estresamos, a veces nos fatigamos. Qué importante va a ser, Efra, querido, que podamos manejar bien nuestro tiempo.
Sí.
Manejar, administrar bien nuestro tiempo, organizarnos bien antes de salir de nuestra casa, todo lo que vamos a necesitar durante el día. Está comprobado que siempre es importante hacer todas las cosas más complicadas y difíciles al principio del día.
Sí.
Y no postergar, no procrastinar. Así para, en forma de nuestra capacidad de energías, podamos ir resolviéndolo ya a primera hora del día y no estar postergando para al final, donde estamos concluyendo nuestras actividades laborales, porque muchas veces hasta terminamos por dejar para días siguientes,
sí,
para postergar. Qué bueno, qué importante va a ser traer equilibrio a nuestras vidas. Equilibrio implica, por supuesto, tener una buena conexión interpersonal con los demás, conectarnos, fomentar relaciones de amistad no tóxicas. Implica, por supuesto, actividad física, una buena alimentación. Qué importante va a ser también el orden. El orden es muy importante en el manejo de nuestras vidas. Una persona desordenada es una persona estresada. Una persona sin orden es una persona con altísimos niveles de ansiedad. Una persona que no maneja el orden en el lugar donde cohabita, por ejemplo, en su trabajo, en su facultad, en su casa, en su dormitorio, en donde sea. Una persona desordenada es alguien que se estresa con mayor facilidad porque necesita mayor nivel de concentración para focalizarse en todo el desorden. Hay un mayor nivel de desgaste neuropsicológico, físico. Hay, por supuesto, se eleva el nivel de irritabilidad en la persona. Esa persona desordenada es una persona que tiene más dificultades para cumplir metas, para cumplir objetivos. Es una persona que tiene más dificultades para ser competente en las cosas que hace. Porque no hay orden, no hay organización en lo que hace. Entonces, es alguien que siempre vive estresado a última hora, siempre es alguien que no puede hacer las cosas a tiempo, siempre es alguien que está preocupado por el mal manejo de su ambiente, y es alguien que permanentemente se está absorbiendo toxicidad de su ambiente. El orden es sumamente importante. Qué importante, mi querido Efra, es que muchas personas dejen de reflexionar sobre situaciones frustrantes y estresantes justo cuando se acuestan.
Sí.
¿Okay? Esa actividad cognitiva en donde muchos se acuesten, y ahí es el lugar, parece que el lugar de meditación en la cama, mirando el techo y pensando todas las cosas malas que uno hizo. Pues bien, uno puede tener una actitud voluntaria e intencional de utilizar el tiempo debido al día siguiente, un tiempo permitido, podemos permitirnos un tiempo necesario para el día siguiente, para poder utilizar un momento reflexivo y de meditación, en donde podemos, por supuesto, utilizar mejor el tiempo, poder facilitar ese lugar, y por supuesto refocalizarnos en el sueño. Por favor, mi querido, la cama no es el lugar para pensar, para analizar y meditar asuntos estresantes, frustrantes, negativos, dañinos. No es el lugar. Va a ser muy importante, mis estimados, que uno aprenda a manejar sus emociones. Muchas emociones tóxicas, emociones dañinas, emociones, por supuesto, emociones bastante disfuncionales, no facilitan un buen sueño. Yo puedo, por ejemplo, recomendar el famoso diario emocional antes de dormir. ¿En qué consiste el diario emocional? Es una técnica de psicología en donde una persona se sienta a escribir por un tiempo específico sus emociones durante el día, sus pensamientos durante el día, sus frustraciones, sus deseos, y puede visualizar el día de mañana o su actividad durante la semana, y la persona canaliza sus emociones y escribe lo que siente. Y por supuesto es una manera de descomprimir mucha tensión antes de dormir. Qué importante va a ser, mis estimados, que también para evitar esos pensamientos dañinos nosotros hagamos un stop voluntario, intencional. Por ejemplo, yo estaba acostado, estoy acostado en la cama y me nace el pensamiento de, por ejemplo, odio mi trabajo porque recibo mucha presión, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, cuando yo identifico que es un pensamiento negativo, dañino, un pensamiento catastrófico, pues bien, yo debo de voluntariamente hacer un stop,
parar,
mental, parar. Y ahí podemos incorporar las autoinstrucciones. ¿Qué es una autoinstrucción? Es un autodiálogo. Yo voy a hablar conmigo mismo y voy a decir algo que me conduzca a algo más positivo, a algo que reoriente ese pensamiento. Por ejemplo, a partir de ahora me voy a organizar más y voy a adelantar trabajos y voy a escuchar más a mis compañeros de trabajo, lo que fuera. Uh-huh. Y yo ahí debo refocalizarme, por ejemplo, en la respiración que yo efectúo durante mi descanso y en la cama. Entonces nosotros tenemos esa libertad conductual, cognitiva conductual, de poder también direccionar, ¿ok?, nuestra conducta, ¿ok?, y facilitar hábitos. Por ejemplo, acostarme a la misma hora de siempre, uh-huh, hacerme un baño tibio antes de dormir, leer algo, evitar tecnología, recibir masajes, comer alimentos livianos, etcétera, etcétera. Este es un mundo muy amplio, lo de los trastornos de sueño-vigilia, sí, pero qué importante va a ser que si vos estás experimentando síntomas como estos, que acudas al médico, ¿okay? Te das un chequeo, una exploración física, ¿okay? Y que en base a eso también un psicólogo, una psicóloga también puede evaluar, sí, si hay desencadenantes psíquicos que están facilitando o si también ese trastorno de sueño está coexistiendo, cohabitando con otros trastornos psicológicos.
Uh-huh. Excelente, licenciado. Mucha información. Parece que tenías bien contenida, ¿verdad? Todo este tiempo que nos tuviste. Ahora,
bueno, siempre hay mucha información,
sí, ¿verdad? Sí, y eso es bueno. Pero, por favor, decinos, nuestro tiempo se va y es importante, sí, que la gente aquí preguntan, sí, bastante, sí, dónde, cómo consiguen hacer un tratamiento contigo, preguntan, sí, dónde, sí, te, sí, encuentran, por favor.
Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pueden escribirme al 0992-283242. Estoy a las órdenes.
Uh-huh. Entonces, el tema da para más. Aquí, sí, siguen las preguntas, pero... Totalmente. Te agradecemos por este tiempo.
Estoy a las órdenes.
Vamos a ir preparando para otros temas y la gente aquí lo vamos a derivar, ¿verdad, Miriam? Al licenciado Santiago Volpe en otra edición entonces el próximo lunes.
Perfecto.
Así. Gracias, bien, licenciado.
Un placer. Saludo para todos y todas.